Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, entender y atesorar estos asuntos en nuestros corazones, y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra, para atesorar estas maravillosas cosas que tú has preparado para nosotros. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual, para fortalecernos en ti, Señor, y de esa manera llegar a esa meta espiritual que tú deseas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando lo que es la administración divina de la historia, conocida como las dispensaciones, y hemos visto lo extraordinario de la época de la iglesia, en lo cual nosotros tenemos y sabemos en esta época que tenemos una ciudadanía celestial llamada Politeuma. Esa ciudadanía nosotros nos da privilegios extraordinarios aquí en la tierra y derechos que nunca han existido. Tenemos derechos y privilegios. Fíjense que esto es muy interesante, porque esto viene cortesía de nuestro Señor Jesucristo. El asunto es que nosotros podamos ver estas cosas desde el punto de vista espiritual, no con los ojos de la carne, sino con los ojos espirituales. Es otra onda. El que llega a ver las cosas de Dios espirituales entra en un descanso absoluto de la palabra de Dios, pero completo y total. Y todo lo demás aquí es secundario. Todo es secundario. Y todo tiene resolución divina, porque Dios a nosotros nos ama como hijos que estamos creciendo, ¿ok? Un amor fileo. Y Él es el que provee para nosotros todas nuestras necesidades. O sea que cuando entremos en alguna clase de impedimento, alguna clase de prueba, hay que darle las gracias a Dios por la prueba, porque está probando el contenido de la fe en nuestros corazones, que es el motivo por el cual nosotros nos reunimos aquí para ver la palabra. Entonces, vemos que ya hemos visto y discutimos los tres privilegios de la edad de la iglesia, tres de ellos. Que es el bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de los privilegios de nuestra ciudadanía. El bautismo del Espíritu Santo, el cual nos pone en unión con Cristo, ¿verdad? Segundo, el plan protocolar de Dios, que describe la manera real de vivir de cada creyente. Tercero, la doctrina del misterio, que abre la cortina para revelar la edad de la iglesia con todas sus pertenencias y mandatos que definen la vida cristiana. Esos tres que hemos visto son beneficios tremendos y mayores de nuestra ciudadanía celestial, y son parte de un panorama mayor que Dios ha diseñado para nosotros. Vemos que el creyente no solo es ciudadano del cielo, sino que además esa ciudadanía implica riquezas extremas. Nosotros tenemos riquezas extremas. No lo sabemos, la mayoría de los creyentes, la mayoría de los cristianos no saben de estas riquezas, pero las tenemos. Nuestra politeuma, nuestra ciudadanía es del cielo. Nosotros nacimos de una semilla incorruptible, la semilla de Dios, somos espirituales. Entonces nuestra ciudadanía es del cielo. Porque nosotros, ustedes saben que los hijos, por lo general, en todos los países, si los padres son de cierto país y los hijos le nacen, por ejemplo, este país, si tú eres hijo de padres americanos y naciste en Sudamérica o en México, eres considerado hasta la edad de 21 años ciudadano norteamericano, no importa en qué país naciste, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una ciudadanía espiritual, no de los Estados Unidos, sino nada más y nada menos que del cielo. Entonces, y lo vemos en Filipenses 3.20 nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra politeuma, ¿okay? Esa es la parcela que tenemos nosotros reservada para nosotros, de donde también ansiosamente esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después vamos a ver que, y en esto fue que terminamos la semana pasada, en Efesios 1, del 3 al 6, se identifican las pertenencias primarias, las pertenencias secundarias y las pertenencias personales que tenemos nosotros y que están diseñadas en las Escrituras. Tenemos entonces tres clases de pertenencias con esta politeuma, con esta ciudadanía. Son las pertenencias primarias, las pertenencias secundarias y las personales. ¿Okay? Tres. Las primarias, secundarias y personales. Primarias, secundarias y personales. ¿Okay? Ahora, dentro de las pertenencias primarias, dentro de las pertenencias primarias, que son, vienen por orden de por orden de importancia, diríamos, son las bendiciones que tenemos en fondo. Cada uno de nosotros tiene un fondo.
Estas son primarias.
Primarias. Tenemos un fondo en el cielo Okay. Ese fondo es como un fondo fiduciario. Ya saben lo que es un fondo fiduciario, ¿verdad? Si no saben, se los voy a explicar, pero se los voy a dar con los detalles. De todas maneras, el fondo fiduciario es algo que se pone con una tercera entidad, bajo el nombre de una persona que lo administra para beneficio de nosotros. Ese fondo ha sido otorgado a nosotros con consecuencia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el cual nos hace nuestros coherederos, y tenemos dentro de ese fondo riquezas. Okay. Recuérdense que Dios Padre ha sometido todo a nuestro Señor Jesucristo bajo sus pies, y todo le pertenece a Él, y nosotros estamos en Cristo, y por ende nosotros tenemos una serie de privilegios y una serie de pertenencias que son de Cristo, que ahora son de nosotros, porque en Cristo somos millonarios.
Inclusive una doble rectitud.
Sí, más adelante vamos a hablar de eso, pero sí, la tenemos, es correcto. Lo que estamos viendo en este momento son estas bendiciones entonces de fondo. En el fondo fiduciario divino las tenemos. Después tenemos, número dos, bajo las pertenencias primarias, tenemos las pertenencias que le vamos a llamar pertenencias de computadora, porque la computadora ya es un hecho, y entonces la vamos a utilizar como una analogía. Vamos a comparar lo que es una computadora con estas bendiciones que nosotros tenemos en el cielo. ¿Okay? Recuerda que la computadora no vino primero, primero vinieron las bendiciones. Pero le vamos a hacer la comparación como una computadora, porque la computadora, la van a entender cómo funciona la computadora. Sí, se presta para enseñar. Entonces, después tenemos las pertenencias secundarias, y estas pertenencias secundarias están relacionadas a la abolición o libre albedrío del individuo. Las primarias las tenemos en fondos fiduciarios y tenemos pertenencias en computadoras, y las secundarias tienen que ver con la abolición o libre albedrío de la persona. Y dentro de las mismas también se encuentran las pertenencias de producción. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros producimos bien divino, hay unas bendiciones adicionales en el cielo. ¿Okay? Son bendiciones que nosotros tenemos, son garantizadas por Dios, en otras palabras. Y también tenemos pertenencias por los sufrimientos no merecidos. ¿Okay? O sea que cuéntense dichosos cuando tienen sufrimientos que no son merecidos, porque los sufrimientos no merecidos son parte del programa divino para otorgarnos a nosotros mayor gracia, mayor bendición.
Esto está
seguimos las secundarias, sí. Fíjense que esas tres tienen que ver con la abolición del libre albedrío, porque una persona no puede producir a menos de que su libre albedrío esté involucrado. ¿Okay? Una persona no puede ser beneficiada por su sufrimiento no merecido a menos de que su abolición no esté involucrada. O sea que la persona tiene que, aquí en la segunda parte, en las bendiciones secundarias, nosotros tenemos nuestro libre albedrío que toma lugar. Sí. Sí, sí se están dando cuenta. La primera no, la primera es de Dios. La segunda, las secundarias son de nosotros. Nosotros tenemos ciertas cosas que tienen que ver con nuestro libre albedrío. Y después, número tres, tenemos pertenencias personales, y dentro de esas pertenencias personales tenemos los dones espirituales. ¿Okay? Dones espirituales. ¿Tienen ya la vista panorámica del asunto?
Sí.
Okay. Aquí se lo voy a poner entonces. Pertenencias. Uno, pertenencias primarias. Segundo, pertenencias secundarias. Y tercero, pertenencias personales. Dentro de las primarias A tenemos ¿cuál es la A? Pertenencia de computadora.
Fondos fiduciarios.
Correcto. Bendiciones del fondo fiduciario.
¿Cómo se dice?
Fiduciario. Aquí está. Fiduciario. Fiduciario. Okay. Pertenencias de computadora.
Okay. Dos es pertenencias.
Okay. Aquí entonces tenemos tres categorías: la A, la B y la C. La A es qué?
Tiene que ver con la voluntad del creyente,
con el libre albedrío de la persona.
Tiene que ver con el libre albedrío de la persona.
Sí, con la voluntad, pertenencias por sufrimientos no merecidos.
La voluntad. El segundo sufrimiento, no, aquí hay otra. Libero de Dios. No, bajo la secundaria necesito 3. Pertenecen a producción, tenemos la segunda. Estas son pertenencias.
Tiene razón.
Estas son las pertenencias relacionadas con el libre albedrío. Después tenemos ¿qué? Las pertenencias
personales.
No, pertenencias
no merecidas.
No, aquí las pertenencias hay otra, la segunda categoría, ¿cuál es?
Producción.
De pertenencias de producción.
Sí, esa es la
pertenencia. De producción de bien divino. De bien divino. ¿Y la tercera? ¿Pertenencias? Sufrimiento no merecido. No merecido, ¿ok? Y después las personales, que son? Los dones espirituales. Ah, dones espirituales. Okay, en la primera, en las pertenencias primarias, hay bendiciones en fondo fiduciario reservadas para nosotros y pertenencias de computadora. Estas más que todo vienen de la soberanía de Dios. Las segundas tienen que ver con el libre albedrío, que es las secundarias. Hay pertenencias que pertenecen al libre albedrío por las decisiones que toma la persona. La pertenencia de producción de bien divino, que es una persona, ¿quién es el que más va a producir?
El maduro,
el que tiene, el que se ha logrado programar con esta información genética espiritual, que esa información genética espiritual es la que produce frutos del bien divino, no la natural, ¿okay? Y finalmente tenemos la pertenencia de sufrimientos no merecidos. La persona que sufre de forma no merecida, esa persona va a recibir bendiciones, ¿okay? Y después los personales, que son los dones espirituales que los tenemos todos nosotros en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Entonces aquí tenemos esas tres. Ahora aquí adoptando esas dos analogías, que de paso fueron formuladas por mi pastor, por el pastor Coronel Arbitín, ¿verdad? Ayudan a comunicar estas valiosas pertenencias que tenemos nosotros, y las vamos a llamar las pertenencias primarias, que son las bendiciones en fondo fiduciario, que las tenemos en el pizarrón. Ahora, en la definición del fondo fiduciario, que se las voy a dar para que la tengan. Esta es la definición del fondo fiduciario según el diccionario de la lengua española, 19ª edición. Es la siguiente. ¿Ok? Y tenemos la definición de fiduciario. Fiduciario es heredero o legatario a quien el testador manda a transmitir los bienes a otra u otras personas. ¿Okay? Aquí va, que se lo repito: heredero o legatario. Sí. A quien el testador manda a transmitir los bienes a otra u otras personas o darles determinada inversión. En otras palabras, un fondo a favor de él. Aquí hay un testador. Cuando se habla de testador, se habla de testamento. Cuando se habla de testamento, significa que hay una muerte. ¿Okay? Hay una muerte. A través de esa muerte se crea un fondo fiduciario a favor de una persona. Lo voy a poner aquí algo para que lo puedan entender. Aquí está la persona que muere, y en este caso es Cristo. Él nos da a nosotros el fondo, pero resulta que el administrador del fondo es nada más y nada menos que Jesucristo. El mismo Jesucristo es donde el fondo reside para beneficio de cada uno de nosotros. ¿Ok? Okay, él ha depositado, el Padre ha depositado en el Hijo todo esto para que nosotros seamos beneficiados. Entonces, ya en Cristo ha depositado bendiciones celestiales para cada uno de nosotros. Pero este fondo fiduciario exige que exista cierta clase de comportamiento, o sea, tiene que dar ciertos requisitos a la persona para recibir el fondo. Okay. Bueno, ese es más o menos cómo funciona. Entonces, albacea, esa es la palabra, albacea. El fondo fiduciario, no el fondo, sino el fiduciario o fideicomisario, es lo mismo. Heredero o legatario.
Ah, ok, sí.
Es el heredero. Fíjense que aquí hay un heredero.
Aquí no es fondo, es fiduciario. Okay.
Aquí en. Pero tenemos, eso se va en un fondo. El fiduciario es la persona que lo administra.
Uh-huh.
Okay. La persona a quien lo va a recibir, pero hay un fideicomisario que administra el fondo porque a veces hay niños, entonces no se le puede pasar el dinero a los niños porque son muy jóvenes, entonces alguien lo tiene que administrar para beneficio de los niños. Bueno, aquí va a pasar algo que es un extraordinario, que es Dios que nos los va a dar a nosotros. Entonces el heredero o legatario, aquí en el testador es la persona que muere, que hizo un testamento antes de morirse y hace su testamento, y el testador elige bajo la ley otorgarle ciertos bienes a ciertas personas. ¿Okay? Eso básicamente. Y después las pertenencias de computadoras, que son la elección y la predestinación. La elección y la predestinación son directamente de Dios. Nosotros no tenemos que ver nada con el asunto, eso es cuestión divina. ¿Okay? En Efesios 1:3, esa frase. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo describe las bendiciones en fondo fiduciario. ¿Ok? Se encuentra ahí. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? En Cristo. O sea que todo esto está en Cristo. El Padre lo ha puesto en Cristo. Y es a través de Cristo que lo tenemos. Hay que pasar por la cruz para tener esto. Ahora ese fondo se va a distribuir a nosotros. Nosotros tenemos herencia. La herencia no tiene que ver nada con nuestro comportamiento, es una herencia dada a él, de Dios por nosotros, pero tenemos recompensas que son extraordinarias. Las recompensas son, ya vienen en la segunda, los fondos secundarios.
¿Cómo hijo recibe herencia? Y los que se elevan hasta cierto conocimiento mayor reciben otras cosas, otro
adendo. Sí, reciben bendiciones adicionales.
Exactamente.
Sí, exactamente. Entonces, el destino exaltado y las vastas riquezas del creyente de la edad de la iglesia son mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Mucho más. O sea que esto sobrepasa. Ustedes imagínense algo que a ustedes le parezca. Está haciendo bastante calorcito, ¿verdad?
Sí.
A ver si por ahí pasa la. Son WhatsApp, ¿ok? Sí, para que pase el aire. Sí. Para que pase el aire, sí. Entonces, ya no me quedó tiempo para hacer eso, pero ya lo voy a hacer porque se está poniendo calurosa la cosa. El aire acondicionado. Bueno, entonces, el asunto es que cada uno de nosotros tenemos esas cosas. ¿Ustedes se pueden imaginar algo que sea maravilloso? Bueno, esto sobrepasa lo maravilloso de lo que nosotros podemos pensar. Sobrepasa, es algo superior. No, este es el destino exaltado que tenemos todos nosotros. No, ahorita en este momento estoy siendo global, todos nosotros lo tenemos. Y son vastas riquezas del creyente de la edad de la iglesia. Y se describen en Efesios 3:20, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es el poder que exactamente? El poder que obra en nosotros es la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. ¿Okay? El que más quieren poder, hay muchas personas que ustedes saben que en el mundo, después que la persona tiene mucho dinero, quiere poder. Si quieres poder verdadero, duradero, eterno, la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios y vas a tener más poder de que te puedas imaginar eternamente. ¿Okay? Entonces, la Biblia manifiestas este poder de muchas maneras y en muchos incrementos diferentes, y estos deben ser explicados de varias formas y de diferentes puntos de vista porque son muy variados, y por eso la analogía juega un papel importante en la enseñanza de la vida cristiana. Analogía es la comparación de algo conocido con algo desconocido para que nosotros podamos entender la parte desconocida por medio de lo conocido. O sea, que nosotros no podemos entender la parte espiritual, o sea, a menos de que comprendamos una analogía natural. Y nuestro Señor Jesucristo siempre hablaba por parábolas o analogías. ¿Okay? por ejemplo, una manera de decir la ley de la responsabilidad del libre albedrío es, como lo ponen Jesús Cristo, vas a cosechar lo que siembras. Eso se entiende perfectamente. Espiritualmente tú vas a cosechar lo que siembras. Si tú no siembras la palabra de Dios, si tú no conoces la palabra de Dios, abrojos. Todo lo que vas a producir va a ser producido por obra de Satanás. Entonces, por eso es que la analogía juega ese papel tan importante. Ya nos hemos acercado al tema del punto de vista de la ciudadanía, nos hemos acercado al tema del punto de la adopción romana como hijos de Dios, ¿verdad? Y nos hemos acercado también de las del punto de vista de las partes del cuerpo que somos nosotros, cada uno es una parte del cuerpo de Dios, ¿verdad? También lo hemos acercado del punto de vista del protocolo aristocrático, lo hemos visto, esto es lo que hemos estado estudiando. Lo hemos visto del punto de vista de las doctrinas secretas de una religión exclusiva, o sea, del misterio, ¿verdad? Y lo hemos visto del punto de vista del portafolio de inversiones, que se lo acabo de poner aquí, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver, añadimos la perspectiva de un contrato fiduciario, ¿okay? Cuando se llama de capacidad fiduciaria, es un contrato legal, es un contrato que se tiene que ejecutar por ley, ¿qué verdad? Es un contrato fiduciario de una computadora electrónica. Aquí ese es lo próximo que vamos a ver. Entonces, las analogías son ayudantes que sirven para enseñar. Las analogías no son hechas para encajar perfectamente la una con la otra, sino para enseñarnos por medio de lo que se conoce, para escudriñar lo que se desconoce. Entonces, cada una sirve para comunicar un aspecto específico de la verdad. Y nosotros lo que queremos hacer como creyentes que estamos creciendo es ver la verdad, pero no solamente de este punto de vista, ¿verdad? La queremos ver de este punto de vista, de este punto de vista, la queremos ver desde este punto de vista, la queremos ver por aquí, la queremos ver por aquí, la queremos por todos los lados. La queremos conocer completamente. Entonces, de eso se trata. Y entonces, la verdad misma es lo que encaja perfectamente. No las analogías, pero la verdad sí. La verdad es perfecta. Recuérdense que la verdad bien proviene de Dios. La verdad es Cristo. Cristo es perfecto. Todo lo que hace es perfecto. Todo concuerda perfectamente. Es la única perfección que nosotros vamos a encontrar en el mundo. No hay perfección. Ni nuestros hijos son perfectos. Ni los maridos, ni las mujeres, ni nada. Ni ninguna relación, ni ninguna organización, ni ninguna entidad, ni ningún presidente. Nadie es perfecto. Nadie.
¿Okay? Qué bueno que es así.
Sí. Entonces, mientras nosotros vivamos en este mundo, vamos a estar... Imagínense qué clase de mundo vivimos. Vivimos, mientras más amistades tenemos, más nos exponemos más a más diferentes naturalezas pecaminosas humanas. ¿Okay? Y ahora con la televisión, tú prendes la televisión y dejas entrar a tu casa lo que antes, hace 70 años atrás, no entraban tantas personas a tu casa, ¿verdad? Hoy la prendes y hoy es punto de vistas de naturaleza pecaminosa de todas clases. Estupideces y medias. Y medias. ¿Okay? O sea que, claro está, pero estamos en la fase del conflicto angélico intensificado. Entonces, nosotros tenemos que apertrecharnos a la palabra de Dios para poder enfrentar estas cosas. Ahora, veamos entonces las bendiciones fiduciarias, de fondo fiduciario, con el fideicomisario, con la persona que las administra. Es conocida como una herencia reservada en el cielo. ¿Okay? Y aquí en Efesios 1:3 se identifican tres personas. La relación que existe entre Dios Padre, Jesucristo y el creyente de la edad de la iglesia. En este pasaje sugieren las funciones de un otorgador, quien otorga estas cosas, concedidas por Dios Padre para nosotros, de un fideicomisario, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y un beneficiario, esa es la persona en cuyo favor se hace esa cesión. Se le está dando algo, una concesión o cesión para cierta persona. Nosotros ahora que creemos en el Señor Jesucristo hemos entrado en esa categoría. Antes no pertenecíamos a esa categoría, ahora sí estamos en esa categoría. Entonces tenemos cosas que sobrepasan el entendimiento. Entonces, sí, estamos bien, estamos hasta el momento. Entonces, quiero ir despacio porque esto tiene bastantes palabras nuevas y tiene conceptos nuevos, entonces hay que ir calmado para que se pueda grabar. Entonces, ¿qué es un contrato fiduciario? Primero vamos a ver lo que es un contrato, porque aquí va a haber un contrato fiduciario, o sea, legal. Es un contrato que es enforzable legalmente. pero es un contrato que es enforzable espiritualmente, porque está bajo las leyes divinas. ¿Sí? Son las leyes de Dios las que se van a hacer. Entonces, un contrato fiduciario es un acuerdo obligatorio en el cual el interesado le da a otro interesado algo de valor. ¿Sí? De nuevo, es un acuerdo obligatorio. O sea, la persona que dice te voy a dar, aquí lo firmo, te lo voy a dar, lo tiene que dar. ¿Sí? En el cual el interesado le da a otro interesado algo de valor. Sin embargo, en vez de dárselo directamente, ¿verdad?, el otorgador pone el artículo en la custodia de una tercera entidad, una tercera organización encabezada por una persona llamado el fideicomisario. ¿Okay? O sea que lo que le va a dar no se lo pasa directamente, sino que lo pone en otra, por medio de otra persona. Entonces, el fideicomisario mantiene el artículo seguro, ¿okay?, en virtud de su capacidad. Por lo general, fíjense lo que pasa. Cuando se hace un testamento, por lo general, cuando hay muchas pertenencias, un banco grande tiene, dentro de los bancos hay ese departamento de fideicomisario. Lo pone con el banco, tiene administradores expertos, son los que lo administran, y esas son las personas que finalmente cuidan de esas pertenencias y finalmente las distribuyen a los que han sido designados como recipientes. Entonces, ese mantiene el artículo seguro y lo distribuye al beneficio del beneficiario solo después de que ciertas condiciones se llenen, las cuales han sido delineadas de antemano en el acuerdo fiduciario. ¿Sí lo tenemos? ¿Okay? Entonces tenemos el acuerdo fiduciario, se delinea de antemano cuáles son las estipulaciones que tiene el contrato, y finalmente el fideicomisario, que es la tercera persona que lo recibe, lo distribuye. Por ejemplo, se distribuyen por completo. Hay casos de cuando una persona se muere con hijos menores, que hasta los 18 años van a ser administrados por esta entidad, y cuando tiene mayoría de años, de 18 años, entonces recibe toda la herencia. Acaba de pasar con la hija de María Callas Calas y Aristóteles Onassis. La hija de ellos, Cristina, cumplió 18 años y acaba de recibir islas, acaba de recibir, bueno, billones de dólares acaba de recibir, ¿eh? Porque ya llegó a su mayoría de edad, sale del fideicomisario por la estipulación dada, ahora le pertenece a ella todo eso y ella lo administra. ¿Sí se dan cuenta? Sí entendemos el concepto, entonces. Okay. Entonces, la misma definición de fiduciario quiere decir que existen condiciones que el beneficiario debe llenar antes de que el artículo sea otorgado a él. El artículo en este caso puede ser toda clase de propiedades. ¿Okay? En el caso espiritual son toda clase de bendiciones espirituales. Nosotros sabemos que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están ¿en quién? En Cristo. Es preferible tener los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que la parte material. ¿Saben por qué? Porque dentro del tesoro de la sabiduría y del conocimiento espiritual se encierra todo lo material, porque de lo espiritual se hizo lo natural, lo material. Cristo hizo todo, su mente hizo la tierra, el espacio, todo lo que nosotros vemos, los elementos. Por eso dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y él añadirá todo lo demás. ¿Sí? ¿Okay? Porque nosotros debemos buscarlo a él, y esa es la manera correcta de vivir. Nosotros vivimos basados en las normas divinas, para que las normas divinas sean nuestra guía. ¿Okay? Las normas divinas llegan a ser nuestra manera de vivir, en la cual nosotros vamos a cometer muy pocos errores. Vamos a cometer errores cuando nos salimos del plan. De otra manera no hay errores dentro del plan, ¿eh? O sea, el plan de Dios es perfecto. El que sigue la verdad absoluta es absolutamente beneficiado por la verdad, porque Él hace que todas las cosas funcionen para bien, para los que lo aman, están de acuerdo a su verdad. Entonces, es algo maravilloso. Un acuerdo fiduciario nos da una imagen entonces clara de nuestra situación ante Dios y de nuestro propósito en esta vida. Entonces, la analogía que estamos haciendo, voy a borrar esto de aquí, ¿ok? La analogía que estamos haciendo ahorita es la del fondo fiduciario, ¿ok? Esa es la analogía, el fondo fiduciario, y después vamos a ver la computadora. Entonces, primero les acabo de escribir la parte humana, la parte terrenal, la primera parte de la analogía. Parte primera de la analogía, el fondo fiduciario, ¿ok? Con el fideicomisario, que tiene adentro riquezas, ¿eh? riquezas celestiales en los lugares celestiales. ¿Eh? Fideicomisario, Este fondo fiduciario recibe las pertenencias, y ahora, aquí en la segunda parte, se nos va a enseñar, en la segunda parte de la analogía, estamos viendo una analogía. Vamos a ver las pertenencias celestiales, vamos a ver la parte espiritual. ¿Ok? ¿Lo vemos? Entonces ahora viene la explicación de la segunda parte relacionada a la primera parte. Entonces, en la eternidad pasada, Dios Padre preparó bendiciones especiales para cada creyente de la edad de la iglesia. En la eternidad pasada, antes de que hiciera el tiempo y el espacio, ya Él prepara todas estas cosas. Fíjense en esto. ¿Las deposita en quién?
En Cristo.
En Cristo. ¿Para beneficio de quién?
De nosotros.
¿Okay? Entonces, Él depositó esas bendiciones con Jesucristo antes de la fundación del mundo. Y eso lo vemos en Efesios 1, 4. Efesios 1, 4. Que dice lo siguiente: según nos escogió en Él, en Cristo, ¿verdad?, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos. ¿Santos qué quiere decir?
Separados.
Nosotros nos separamos. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Fíjense, nosotros vamos a disfrutar del mundo muchísimo más, pero muchísimo más, cuando nos separamos del mundo. Estamos separados del mundo, no estamos en la latina. Cuando nosotros damos un viaje, ¡ay, qué delicia! ¡Qué disfrute! Comes un bocadito de comida, ¡qué delicia! Haces las cosas en el mundo, las vamos a disfrutar muchísimo más con la capacidad adquirida de la palabra de Dios. ¿Okay? O sea que, para disfrutar lo que se necesita es capacidad. Mucha capacidad. Mientras más capacidad, más disfrute. Un matrimonio que tiene dos personas que tienen capacidad, se disfrutan a lo máximo. A lo máximo. ¿Okay? Ya la compenetración va tan fuertemente al alma del individuo, de los dos, que ahora aún son más susceptibles a las variaciones del uno del otro en el amor fileo, porque está tan arraigado el amor que cualquier cosita te puede sacudir. Pero hay tanta capacidad, hay tanto amor, que las personas cuidan del alma del otro para no herirla, para no hacerle daño, para no hacerle... ¿Se dan cuenta? Entonces eso comienza a tomar, carambas, una aura de felicidad, de estabilidad. Y por eso la palabra de Dios, sobre todo, le dice a que a la mujer hay que entrenarla para la muerte de sus seres amados, sobre todo de su esposo. Hay que entrenarla, porque se arraiga tanto que la pérdida del cónyuge, y el marido también lo sufre, que tanto lo siente que se puede caer. ¿Okay? Pero eso lo hace experimentar esa clase de amor. ¡Wow! Eso es un amor tremendo, tremendo. No se puede experimentar en el ámbito o en la esfera humana nada más, o en la esfera carnal. No, ahí solamente puede llegar a cierto punto, y más que todo es una cosa pasajera, pero lo otro es profundo. De paso, eso forma parte del hecho de que nosotros como cristianos tenemos un testimonio corporativo ante Dios, y ese forma parte del testimonio corporativo, porque los dos van haciéndose uno de verdad, verdad. Entonces, mire, todo eso es adicional, ¿no? Eso no está dentro de eso, sino simplemente lo estoy dando como aplicación. Entonces, el asunto es que en Efesios 1.4 nos lo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos santos, separados y sin mancha delante de Él. O sea que Él a nosotros nos escoge, nacimos del Espíritu, y nació del Espíritu, nosotros no podemos de ninguna manera. Yo creo que esto es de la televisión, porque acaba de terminar la televisión, o está en el medio y se está poniendo el sí, sí. Entonces yo creo que ya empieza, porque ese número no lo conozco. De todas maneras le digo eso para ver qué onda. Regresando al programa, que fíjense qué interesante es todo eso. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Okay? En el amor de Él nos escoge a nosotros, nos hace nacer espiritualmente, y enfrente de Él vamos a estar sin mancha. Aquí en la tierra nos da la oportunidad de glorificarlo. Pero el hecho de que vamos a estar sin mancha, vamos a estar todos sin mancha. Creyentes incrédulos, sin mancha. ¿Okay? Ahora, el creyente sin mancha, déjame apagar esto para que no nos moleste. Este creyente sin mancha va a tener lo mismo que tiene un creyente que ha crecido espiritualmente. ¿Okay? Porque Dios se lo ha otorgado, no es cuestión del hombre, es cuestión de Dios. Pero el creyente que utiliza el tiempo que Dios ha dado a este mundo para glorificar, ahí es donde vienen las cosas de, la segunda, de las pertenencias secundarias. ¿Ok? O sea que por eso las estamos dividiendo para poderlas ver. Estamos entrando en cosas profundas, estamos entrando en la palabra de Dios profundamente. Entonces, Dios le ha dado a todo creyente de la edad de la iglesia una cuenta privada en el cielo. ¿Vieron eso? Así como un contrato fiduciario es irrevocable desde el día del contrato, así también las bendiciones del creyente le pertenecen a él irrevocablemente desde la eternidad pasada. Irrevocablemente. ¿Sabes lo que quiere decir irrevocable?
No se puede cambiar.
No se puede revocar, no se puede quitar. Una vez que se da, ahí está sentado para siempre. Es parte de las 40 cosas que recibimos. Entonces, aquí vemos que Dios le ha dado a todo creyente de la iglesia una cuenta privada en el cielo, la cual no se puede cancelar ni cerrar. Ninguna de las dos cosas puede suceder. Entonces, Dios no puede retractar sus bendiciones. ¿Por qué? Porque si nosotros regresamos a lo que es la esencia divina y los atributos de Dios, vemos que Él es inmutable. Lo que quiere decir que Él es incambiable, lo dice y no se echará atrás. Entonces, esa cuenta está llena de bendiciones excepcionales. Y algunas son para el tiempo aquí en la tierra y otras son para la eternidad. Bendiciones excepcionales. Yo les he dicho ya, por lo que conozco, es que nosotros no vamos a recibir las bendiciones en el cielo hasta que las recibamos en la tierra. Aquí primero vamos a experimentar lo que es eso. Porque Dios no se puede negar, pues si tú estás creciendo, Él tiene que bendecirte, porque usted lo ha dicho. Te bendeciré, te perseguiré. Recuérdense de los dos montes. ¿Cuáles son los montes? Monte Ebal y Gerizim. Sí. Esos montes hablan de las bendiciones y de las maldiciones. El que está con Dios, ya son, lo bendecirá, te bendecirá tu mano, te bendecirá tu ganado, te bendecirá tu negocio, te bendecirá tus relaciones, te bendecirán tus amistades, te bendecirá todo.
Es un saborcito de lo que viene.
Es un saborcito, correcto, es una prueba. Entonces, Dios designó las bendiciones en fondo fiduciario exclusivamente para cada creyente. Y vemos que es una herencia inmarcesible. ¿Sabes lo que quiere decir inmarcesible? Que no se marchita, que no se corrompe, que no se pudre. ¿Ok? Entonces, en 1 Pedro 1.4, ahí es donde lo vemos. 1 Pedro 1.4, para una herencia, o es con el resultado de tener una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable. ¿Okay? Ese es inmarchitable, es inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. ¿Okay? ¿Cortesía de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las bendiciones fiduciarias exceden en mucho a las bendiciones logísticas. Las bendiciones fiduciarias exceden en mucho a las bendiciones logísticas, tales como la comida, el albergue, la ropa, la protección, la transportación y una fuente de enseñanza bíblica. Entonces, estas son garantizadas por la integridad de Dios. Dios garantiza todo esto a sus hijos. Dios provee la gracia logística constantemente e incondicionalmente a todo creyente, ya sea positivo, negativo, ganador o perdedor. Esa es la gracia logística para todos. El bueno y el malo comen, el bueno y el malo se levantan con el sol, a los dos les cae lluvia, todos. Correcto. Y lo vemos en Mateo 6:25, es nuestro Señor Jesucristo hablando. Mateo 6:25 hasta el 34. Mateo 6:25 al 34. Voy a esperar que lo busquen, los vamos a leer juntos. Mateo 6:25. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo 6:25. ¿Lo tiene? Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por sus vidas. Wow. Aquí, eso hay que interpretarlo en el tiempo que fue escrito. La sociedad agricultural. No te preocupes por tu vida, ni por tu negocio, ni por nada. No te preocupes, que yo soy el Señor tu Dios. ¿Ok? Si tú has creído en el Señor Jesucristo, cree que Él ahora va a hacer todas estas cosas para ti. No se preocupen por sus vidas, qué comerán o qué beberán, ni por sus cuerpos, qué vestirán. Todo esto es resultado del trabajo, ¿sí o no?
Sí.
¿Ok? O de los negocios. No, por ahí te está diciendo, no te preocupes por nada, yo te voy a proveer. Tú haz y yo proveo. Tú camina y yo te doy. ¿Ok? ¿Qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana está echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Poca palabra de Dios en sus corazones. Eres poca fe porque no tienes suficiente conocimiento de Dios en tu corazón. Y eso es lo que le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos. No te preocupes por lo que estás haciendo. Dios te va a bendecir. No, es más, cuando te dicen, ni te preocupes. Mira, te dice de tal manera, si tienes negocios, ¿okay? Es como si estuvieras trabajando para otra persona. Tú solamente haz que el negocio es de Dios. Tú haz que Él te lo bendice. Tú sigue tu camino, no te preocupes. Por algún lado va a salir la resolución, ¿verdad? Okay, ¿con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, que su Padre Celestial sabe que necesitan todas esas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué nos acaba de decir el Padre inmutable? Busca primero el reino de los cielos y su justicia. ¿Se han acercado ustedes al reino de los cielos? ¿A quién pertenece ese título?
A Cristo.
A Cristo. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas, las voy a leer otra vez lo que dice ahí, y todas esas cosas le serán añadidas, todas. Esto lo dice, ¿quién respalda esto?
Cristo.
La omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo, el omnipotente. Si Él dice, ¿quién se puede negar en contra de Él? ¿Se dan cuenta? Es conocer a Dios, es tranquilizarse por completo, vivir a plenitud. El que no está ocupado, vive a plenitud. Cuando ustedes se van de vacaciones, no tienen que preocuparse del trabajo, de lo que tienen que hacer, de las cuentas, de los gastos. ¿Cómo se la pasan de vacaciones? ¡Híjole, a todo dar! ¿Verdad? Porque no tienen problema. Así quiere Dios que vivamos nosotros en una vacación. Así quiere que vivamos en vacación. Felices, de turista.
Si Él mantiene el universo,
si Él mantiene el universo, no te va a mantener a ti. Y el universo es inerte. Tú tienes bendición, tú eres ser libre y tú eres hijo de Dios Todopoderoso. Wow, como uno más a ti, ¿verdad? Por tanto, no se preocupe por el día, ¿verdad? Por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará por sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Fíjense qué hermoso.
Un desafío,
tremendo, tremendo. Pero es un desafío para el hombre que está creciendo. Al que no conoce, también pues lo va a ver, pero no le va a entrar de mucho porque no tiene suficiente fuerza espiritual, no tiene suficiente capital espiritual para poderlo discernir. Entonces, el asunto es que las bendiciones del fondo, sin embargo, están reservadas para la madurez espiritual. Hay bendiciones de fondo reservadas para la madurez espiritual. ¿Okay? Fíjense en esto, porque tenemos que hay herencia inmarquitable y corruptible para todos nosotros. ¿Okay? La herencia existe, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho. Y aquí estamos viendo que está reservada para la madurez espiritual. Entonces, ¿cuál es? ¿Aparece, hay discrepancia? ¿Aparece una discrepancia? No hay discrepancia. Estas son tan extraordinarias que están encerradas en esta frase mayor gracia. Se encierran en la frase mayor gracia. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Mega Karim, ¿se recuerdan? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Los soberbios cuáles son?
Los que no quieren conocer la
palabra. Los que no quieren conocer la palabra de Dios, no, ellos tienen su propio plan, a ellos no les interesa eso, yo soy soberbio, yo tengo, que Dios ni que Dios, aquí yo mismo la hago. Pero da gracia a los humildes, y hemos visto que los humildes son los que vienen y postran su rodilla ante Dios Todopoderoso para decirle, Padre mío, tú eres el todo, tú me has salvado a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo te quiero conocer para hacer tu voluntad. Esos son los humildes. Y para esos le da mayor gracia porque esos crecen. Es inevitable que la persona que está con Dios crece. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos estas cosas, cortesías de nuestro Señor Jesucristo, cortesías de la cruz. Entonces, Vamos a terminar aquí porque se nos acabó el tiempo, pero esto se pone bueno, les digo, como ustedes pueden ver. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y seguir conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.